Buenas tardes, amigos y amigas. Estás en Grupo Salvaje, tu programa de cine en la Eguski Ratia 107 FM o eguski.eus. Yo soy el señor Lobo. ¡Arr! ¿Qué tal estamos, Iñaki?
Pues bien, estamos mejor que la semana pasada, que no dije nada con los micrófonos y más vale que no se me veía. Pero yo el programa la semana pasada la hice en calzoncillos.
En calzoncillos y bien mojado.
Sí, porque cayó un chaparrón de mil pares de cojones. Venía yo aquí con la bici, me pilló en toda la cuesta de Chabacoy, donde no había refugio ninguno. Me calé hasta arriba y aquí me tuve que poner en pelota, porque si no, al día siguiente habría estado en la UCI ahí, con gotero por todos los sitios.
Antes, cuando te he visto entrar por la puerta, te imaginaba en calzoncillos.
Sí, y bueno, pues aquí al lado tenía yo a Miquel y la verdad que no se puso nervioso en ningún momento. A mí me extraña, teniendo semejante pedazo de hombre ahí al lado, pues, pero sí, conservó la compostura, ahí como un valiente. Aguantó, sí señor.
Muy bien, hoy tenemos una invitada, hemos traído una invitada de nivel aquí hoy, una directora, ¿no?
Sí, está muy bien que vengamos aquí tres mangarranes todas las semanas, claro, a decirla, a contar un poco la película que hemos visto, pero también está bien el conocer un poco el otro lado de la pantalla, eso, ¿no? Es. Para que uno nos pongamos en el silloncico viendo tranquilamente la película, tiene que haber otros que se lo ocurren, que rueden, que estén ahí con los actores y tal. Entonces hoy, como nos ha fallado Miquel...
Sí, nos ha fallado, pero bueno, ya tenemos...
Hemos dicho, esto, pues bueno, vamos a traer una sustituta y yo creo que salimos ganando con el cambio además. Pues y entonces nos hemos ido hasta Estella, hasta la ciudad de Lega, y nos hemos traído una chica más maja que el copón, que se llama Irache Pérez, uh-huh, y que bueno, pues es una realizadora aquí del mundo audiovisual. Tiene en su palmarés unos cuantos documentales, ha trabajado también en el cine, en la televisión, uh-huh, y aquí la tenemos para que nos cuente un poco los entresijos de este mundillo tan apasionante
del cine que todos queremos. Muy buenas tardes, ¿cómo estamos?
Buenas tardes, Arracha León.
Bueno, pues tenemos aquí a... nos hemos metido en su página web, que es irachepérez.com.
Eso es, echad un vistazo, que está muy guapa la
página. Sí, venga,
la
meteros
web.
Todos ahora mismo.
Eso es.
Ahora mismo, bueno, si no lo tenéis a mano, os metéis luego. Y aquí vamos a ver el currículum de Irache, y por ejemplo, en su filmografía, pues destacan los tres documentales que tiene rodado hasta ahora. Bueno, tres, dos y un 90% del tercero, ¿no? Podríamos decir.
Dos y el tercero ya en proceso, a punto de terminar. Mm-hmm.
El primero fue Caribeños del Sáhara, del 2007. Uh-huh. Cuéntanos un poquito de qué iba este documental. Yo lo he visto, está en YouTube, tiene licencia Creative Commons, y si queréis, tenéis interés, podéis entrar en YouTube y verlo. Y cuenta una historia bien curiosa que yo la desconocía totalmente, no sabía yo que existía eso.
No lo conocías.
No sabía, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo te llega a ti esta historia y el interés por rodar eso?
Pues bueno, la verdad es que en un principio, esto lo comenzamos en el año 2004, figura el año de producción 2007 porque es cuando lo terminamos. Cuando lo comenzamos en el 2004, por aquel entonces mi tío era presidente de ANAS, que es la Asociación Navarra de Amigos del Sáhara. Sí. Uh-huh. Entonces, él había bajado varias veces ya a los campamentos de refugiados del Sáhara y conocía mucho la situación. En esa ocasión iba a bajar con un compañero suyo que es aficionado a la realización de documentales. Uh-huh. Y por aquel entonces yo ya había terminado de estudiar dirección en la Escuela de Cine y estaba en Madrid trabajando en televisión. Y bueno, me comentaron, me propusieron el unirme al viaje y pues me pareció, vamos, una oportunidad muy buena.
Buenísimo.
de conocer la realidad sociopolítica de allí. Una vez allí, bueno, ya teníamos en mente que queríamos filmar, queríamos contar un poco, dar voz a la situación del pueblo saharaui. Sí que ya se habían hecho bastantes, varios documentales que hablan un poco del tema del conflicto desde diferentes puntos de vista, desde los territorios ocupados, desde los campamentos de refugiados. Y entonces pensamos en tocar algún otro tema que hasta entonces no se hubiera tocado. Y pensamos en contar las historias de esos jóvenes saharauis que, gracias a una beca por el convenio que tienen con Cuba, pues van a Cuba, se forman en las universidades cubanas desde muy pequeñitos y después regresan para ser un poco el motor, sobre todo el motor
del Sáhara,
el motor profesional. Y así surgió.
Eso tiene que ser un choque cultural impresionante. A mí se me ocurren un montón de preguntas respecto a eso. ¿Dónde cargas la batería de la cámara en el Sáhara? ¿Dónde enchufas ahí el
En el Sáhara y en Cuba, en ambos sitios era complicado.
Bueno, yo estaba en Cuba y sí, es complicado, pero bueno, hay cierto grado de infraestructuras que más o menos te puedes medio apañar. Pero en medio de la nada más absoluta, sí. prácticamente se podría decir.
Sí, en el desierto.
¿Cómo solventas ese tipo de problemas?
Sí, bueno, pues se aprende a base de equivocarte también, ¿eh? Pero bueno, yo creo que lo más importante es apuntar que en este caso trabajamos con equipos muy sencillos, una cámara mini DV, ¿no? Por aquel entonces, que es un equipo doméstico, por lo tanto tampoco requeríamos de una infraestructura ni eléctrica ni muy potente. Pero sí que, bueno, para cargar pues teníamos nuestros problemas. En la mayoría de las casas, te estoy hablando, bueno, no sé si habrá cambiado la cosa, yo estoy hablando del año... Estuve en el 2004 y regresé en el 2006. Desde entonces no he vuelto a estar. Supongo que no habrá cambiado mucho, pero bueno. Hay algunas casas que funcionan con placas solares,
sí.
Y también con camiones, baterías de camión.
Sí, yo creo que... Y algún generador también.
Algún
debe
generador.
Deben tener en según qué pueblos o eso según es. Qué zonas. Sí, sí.
Entonces funcionábamos así. Sí que recuerdo que en una ocasión no pude cargar las baterías en casa y me acerqué al... el hospital o un centro un poco más oficial, sí. Que era de allí, de la daira en la que yo estaba. Pero más allá, tampoco demasiado problemas, pero por eso, porque el equipo no era tampoco, no requería.
Pero ese no es el problema del Sahara. Tú tienes que ser precioso estar allá, no recargar el móvil con las... el móvil no las...
Bueno, tiene que ser precioso. A ver, a las 3 de la tarde, allí...
Yo no está tan abajo.
Bien lejos del árbol,
pero no
está
tan,
no están.
No está en el Sahara.
Hombre,
es
peor, por ejemplo, a nivel electrónico, la arena... Es que eso es letal,
sí.
Para todos los aparatos electrónicos, que toda la arenilla que se te puede colar por la cámara, por las ópticas, ese es el mayor de los problemas. Y luego la temperatura, obviamente,
tanto para
los equipos como para sobre todo para nosotros.
Y los cambios de noche a de día, ¿no? De noche hace bastante fresquete y luego de día te abrasas.
Sí, cambios bastante, bastante fuertes, sí.
Me imagino que de todas maneras fue una experiencia gratificante, ¿no?
Muchísimo, y piensa que yo el primer año que fui tenía 22 años, 21 para hacer 22, cuando empecé a preparar el documental. Entonces, bueno, tenía unas ganas de contar y de probar y de aprender. Y
sí, fue viajes que
muy buen recuerdo.
No se olvidan, la verdad que
sí.
No. Y encima, si los plasmas en un documental, no, pues mucho
se quedan para siempre.
Claro que sí.
Sí. Y luego tu siguiente documental es en 2012, me imagino que será otra vez lo mismo, un proceso de varios años de rodaje y la finalización o el estreno, por así llamarlo, en el 2012, ¿no? La fecha oficial que figura aquí en la ficha. Y
exacto.
Se llama Ausolan, ya dice, bueno, ya me he ido a dos sitios exóticos, ahora me voy a ir aquí al ladico de casa, ¿no? ¿Y qué? Aquí Moncho Armendariz ha hecho mucho daño, por lo que veo.
Al revés. Yo me lo tomo con calma, ¿eh? Lo de los años sí que me llevan unos años cada proyecto, me lo tomo con calma. En este caso en realidad fue más un encargo que mi propia voluntad quizá de contar la historia, ¿no? Fue un encargo de varios compañeros míos de Anzin, que es un pueblo de Navarra, de Tierra Estella, de donde son tanto mi padre como mi madre. Y bueno, pues un poco también respecto a lo que comentabas antes, ¿no? La diferencia de marcharte tan lejos y después pasar a contar una historia tan cerca. Precisamente cuando hice Caribeños del Sáhara, una de las personas que me ayudó fue Octavio Cortázar, difunto Octavio, que es un documentalista cubano muy, muy importante. Y él me decía que a veces las grandes historias las tenemos cerca, al lado, y no las sabemos ver. Porque para nosotros lo cotidiano, lo que vistes de cotidiano, quizá no te llama la atención.
Es aburrido ya, no sé.
Pero a ojos de otros es exótico, o es nuevo, es desconocido, ¿no? Y siempre parece que queremos irnos a contar historias a lejos, ¿no?
A cualquier otro lado,
que conocemos.
Si queréis, dicho de qué iba.
Podemos poner, si queréis, antes el tráiler de Caribeños.
Antes de entrar con Ausolan.
Nos hemos saltado aquí miserablemente.
Claro que
no pasa nada.
Bueno, ponnos ese avance ahí.
Pues vamos a poner el tráiler de este documental, Caribeños del Sáhara.
Venga, adelante con él.
Me faltaban dos meses para cumplir 12 años. Estaba estudiando el colegio el 12 de octubre. Nos han dicho, van a estudiar a Cuba.
Vamos a comenzar el trabajo utilizando las impresiones de su imagen, ¿verdad?
Yo decidí irme, a pesar de dejar los padres, de estar lejos, de saber que no vas a volver, sino cuando terminas. Amigo.
Soportar la separación familiar, la separación amistosa.
Mi padre. Siento el dolor de la nostalgia.
Y cuando veo a mi madre por primera vez, lo veo y no lo creo, sinceramente.
Yo estaré en mi pueblo en todas las circunstancias. Que en el desierto, allá, si algún día cogemos nuestra independencia.
El desierto es la cara de cada saharaui. Y si tú no la amas, tu cara, ¿a quién tú vas a amar algún día?
Bueno, y este era el documental, ¿eh?
Bueno, pues volviendo a Ausolán, no hemos comentado de qué va, de qué va.
El segundo trabajo, Ausolán, pues bueno, pues como ya he comentado, fue más bien un encargo. Ancín es un pueblo que en los años, bueno, las generaciones de mis abuelos y anteriores, era un pueblo en el que se trabajaba mucho el oficio del carbón. Ajá. Vivían básicamente del carbón. Carboneras, porque no era una zona muy próspera en tierras ni en ganado. Entonces, bueno, la mayoría de las familias subsistían a base de la elaboración del carbón. Uh-huh. Y también en peonadas que marchaban fuera a trabajar, bien a Articucha, bien a Irati. Y bueno, esto se perdió, obviamente, ya, bueno, se dejó de fabricar carbón vegetal. Uh-huh. Con la industrialización, lo que pasó es que la mayoría de las familias también tuvieron que emigrar o marchar a las ciudades. Y bueno, en estos últimos años, los hijos de aquellos carboneros, hijos y nietos, han querido un poco recuperar esa tradición de una forma un poco simbólica, realizando una carbonera a nivel comunal en Ausolán, cada 2 años, más que todo, sobre todo, para que los niños y las niñas vean...
Sí, que no se pierda esa tradición, ¿no?
Eso es.
Está guay. Yo he visto igual es este documental que vi, de cómo hacían las carboneras y es una cosa muy...
Es muy curioso.
Sí, sí. Y hostia, alucinas, ¿eh? Cómo lo hacen, cómo esto... Y a mí me gustó mucho.
Es una manera de no perder las raíces, de saber de dónde venimos.
Claro.
Yo tengo una anécdota en el pueblo de mi padre... no es relativa al carbón, pero bueno, ya que estoy aquí, pues yo la suelto y quiera que se la trague.
Suéltala.
Bueno, pues la familia de mi padre pues tiene tierras en lo que era el comunal del monte. Varias zonas le pertenecen a mi familia. Ajá. Y la cuestión es que son terrenos muy pequeños, son bastantes y están totalmente desperdigados por todo el monte y no tiene ningún sentido, ¿no? Y el resto de las familias del pueblo les pasa exactamente lo mismo. Y claro, yo desde mi punto de vista urbanita, de tonto de ciudad, siempre he pensado, ¿qué idiotas son estos aldeanos? O sea, ¿qué tontos son? Hasta que un día me dio por preguntarle a un hombre de allá del pueblo y me explicó la razón de ser de ello. Dijo, no, es que esto murió una familia que era de aquí del pueblo, era la familia rica, todo esto era de ellos, y entonces al morir legaron a todo el pueblo las tierras.
Las tierras,
exacto. Entonces lo que se decidió fue, en aquellos tiempos, como no había riqueza, lo único que había era miseria, se decidió distribuir la miseria. Entonces, en la zona de los castaños, para que todo el mundo pudiera comer castañas en invierno, que era gracias a lo que no te morías de hambre.
Igual colindan cuatro trozos o lo que sea, ¿no?
No, pues ¿no? Una parte del monte había castaños, pues eso se dividía en tantas partes como familias había, y uno para cada uno, ¿no? La parte de los robles, exactamente lo mismo, la parte de las sillas, exactamente lo mismo.
Sí.
Entonces yo, desde mi prepotencia de tío de ciudad, Marisa Vidillo y tal, yo decía, que tontos estos aldeanos. Pues no, o sea, echando la vista atrás y todo tiene su lógica, situado en su tiempo, en su momento y con su gente. En aquel momento era lógico. Y es bonito conocer este tipo de historias, ¿no? Porque te indican, joder, ¿de dónde vienes? ¿Cómo vivía la gente? Ah, te explica muchísimo de lo que eres tú ahora mismo, ¿no?
Sí, sí. Es una
y
fuente
este tema de los carboneros, pues también, joder, en un momento dado, es que fue fundamental para la supervivencia de esa zona y para que la gente no tuviera que emigrar.
Eran las familias más pobres, y es lo que dices, todos esos oficios antiguos, no solo cuando empiezas a indagar, al final te llevan también a un estilo de vida. O sea, un estilo de vida. Es la descripción de cómo sentían, cómo vivían, cómo pensaban tus antepasados. Lo que pasó mucho también, sobre todo, fue con el olor. El olor de la carbonera se huele a kilómetros. Entonces,
claro,
ya cuando las hacen, que como he dicho antes es cada 2 años, ya solo llegar ya parece que estás viajando en el tiempo por el olor. Y a la gente mayor, a través del olor estaban experimentando un montón de recuerdos. Entonces, en el documental no solo se analiza lo que es la elaboración de la carbona, sino que a través de ello se lleva a todos esos recuerdos.
Sí, 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 sí.
Es un poco la cadena que nos enlaza con el pasado, ¿no? Que no nos hace olvidarnos de ello y dejarlo ahí arrinconado. Y este tipo de acciones que se hacen, igual muchas veces se les da un sentido un poco folclórico, turístico, lo que se quiera, pero debajo subyace eso, ¿no?
Sí.
Son raíces al final.
¿Y cómo vivían tus abuelos, tus bisabuelos? O yo qué sé. Siempre te tienes curiosidad, ¿no? Por cosas
así. Yo a mi bisabuelo le conocí en vida, entonces ya sé cómo vivía y da unos coscorrones.
Mi bisabuelo también era. Bueno, yo tenía una bisabuela bastante. Era bastante jodida también.
Bueno, igual vamos avanzando y.
Sí.
Y nos vamos ya a la actualidad.
Okay. Sí, está este documental que todavía no está estrenado, ¿no?
No, todavía no.
En enero creo que he leído por ahí, ¿no?
Pues sí, bueno, en principio febrero, vale. Ya empezamos un poco a... Para diciembre tenemos que tener terminado el rodaje, nos quedan muy pocas jornadas, estamos ya a punto de terminar. Hemos empezado un poco con el proceso de edición, pero calculamos que unos 2 meses nos va a llevar. Luego también hay que componer la banda sonora.
¿Y de qué va más o menos? Cuéntanos.
Pues mira, es la historia de tres personas además de aquí, de Navarra, que son tres historias independientes, pero que tienen algo en común. Y es que a esas tres personas la vida en un momento dado les dio un giro de 180 grados con el que no contaban. Y lo que se analiza un poco en el documental es la actitud que han tomado después para continuar, ¿no? Después de ese giro.
Está interesante. ¿Actores? Actores.
Actores no, porque es un documental.
Protagonistas. Sí. Va a ser en castellano y en euskera, ¿no? Creo que es.
Básicamente, al ser documental, las personas, cuando ellos en su vida real, si hay otras personas con las que se relacionan en castellano o se relacionan en euskera, básicamente castellano.
Sí.
Pero en algunos momentos en los que, bueno, pues siempre hay personas...
Y antes he visto, claro, este será el de Caribeños de Sahara. Hassania es el saharaui.
Hassania es el
idioma que hablan ellos, ¿no?
El idioma, sí, el dialecto del árabe, digamos. Ajá.
Lo he leído y me he quedado mosca y no.
Sí.
Vamos a poner, si queréis, el tráiler también de este corto, ¿eh? No es un tráiler, es el teaser, ¿no?
El teaser, como habéis dicho antes.
Sí, no, ya sabía. Te has aprendido la palabra.
Yo no sabía, ¿eh? Ya veis. Y vamos a poner el teaser de rumbo, o sea, 180 grados rumbo a la luz.
Buenas tardes a todos. Yo soy Este Arquicia, yo tuve un accidente hace 4 años y me quedé en una silla de ruedas, ¿no? Yo os voy a hablar sobre las consecuencias de los accidentes de tráfico.
Empecé a tener allí, pues... No sé, a quitar la timidez, la vergüenza, el estar con la gente, todo el mundo bebía. Ya empecé con los típicos temblores, me veía que estaba entrando en la dinámica esa del alcohol. Siempre he pensado que puedo controlar, pero no controlo. Sufro bastante de melancolía. Echo para atrás la mirada y los recuerdos me matan.
Hay deportes en solitario y deportes en equipo, y a mí siempre me ha gustado jugar en equipo. El ir con otros amigos, compartir las alegrías, las tristezas, los éxitos, los fracasos, ¿no? Disfrutar del camino, no de la cumbre, porque muchas veces no consigues el reto que te propones, y lo importante en esta vida a veces es aprender a disfrutar de lo que estás haciendo mientras intentas conseguir algo.
Así.
este corto, ¿eh? Teníamos este corto, está guay.
No es un corto,
o sea, perdona,
es un largo.
El tráiler.
Sí,
sí, el documental este dura 90 minutos, ¿no? Creo que es.
Sí, va a tener dos versiones. La primera de 50, 52 minutos, para que es un poco lo que exige la ventana de televisión.
Ajá.
Y nos gustaría poder hacer también la versión más extendida de 90 para cine. Pero...
Mira, qué bien.
Sí. Me comentabas antes que para poder llegar a la meta final de obtener un documental de 90 minutos, probablemente acabéis rodando unas 300 horas, ¿no? Eso es una cantidad de trabajo.
Para 90 minutos, 300 horas.
Es una barbaridad, sí. En este caso, la verdad es que, como es, sí, como hemos ido acompañando, digamos, la vida real y la cotidiana de tres personas distintas, pues tenemos una cantidad de material a lo largo de año y medio que ha durado el rodaje, que empezamos en junio del año pasado. Es una cantidad de material impresionante, porque también por el hecho de estar grabando aquí en Navarra todo, ¿no? Porque evidentemente, en el caso que hemos hablado antes de Cuba y Argelia, pues el que te traes es el material que hay, no hay más, ¿no? No te vas a, no te puedes permitir viajar todas las veces que quieras.
Claro,
pero claro, al estar aquí en casa es más peligroso. Se te ocurren nuevas ideas y vamos a abordar esta otra manera, ¿no? Y vamos a esta. Y al final llega un momento en el que tienes tal cantidad de material que es realmente difícil
elegir.
Es que es doloroso casi.
En el proceso,
¿eh?,
creativo, además, igual nunca acabas de estar satisfecho al 100%, ¿no? Siempre piensas,
nunca.
Esta toma igual la podría haber hecho un pelín mejor si lo hubiera hecho de esta otra manera. Lo voy a repetir.
Sí.
Pero claro, eso sería inacabable, ¿no? En algún momento tienes que decir, hasta aquí he llegado. O sea...
Nunca. Yo no sé si a los demás les pasa, pero a mí, vamos, os lo aseguro, que si me dejaran, estaría toda mi vida haciendo nuevos cambios. O sea, alguien llega un momento en el que dices, ya está, así está. Y las veces que lo sigues viendo, le sigues viendo detalles y aspectos que dices... esto lo tenía que haber tal, esto... Pero bueno, que luego... Que a lo mejor solo los ves tú. Que es que la gente ni los ve.
Sí,
es muy obsesivo.
Sí, el peor crítico es uno mismo.
Y al final estás metiéndote en la vida de una persona. O sea, estás... ¿no? Como...
Yo lo que veo en estos documentales es que, aunque a priori ninguno tiene nada que ver con el otro...
Exacto.
Pero sí que son todo historias muy humanas, muy pegadas a la gente de la calle, de a pie, al día a día, ¿no? Quiero decir, no están narrando aquí cómo están poniendo las vías del TAVA y de Pamplona Castejón, ¿no?
Uh-huh.
O esta gran empresa de mandar un hombre a la luna o historietas de estas, sino... No.
Historias,
o sea,
de casa.
Todo muy humano, muy...
Sí.
Mira, yo todavía no sé, todavía estoy buscando, ¿eh? No lo sé si realmente hay un nexo común, una... Bueno, se supone que cada directora tiene una manera de narrar, ¿no? Muy personal. Quizá la mía todavía supongo que la estoy articulando, ¿no? Porque bueno, soy directora Nobel. Pero sí, probablemente a partir de este tercer trabajo es posible que se empiecen a encontrar ya una manera de contar.
Yo lo que sí que he notado es, desde tu primer trabajo, Caribiños del Sáhara, hasta los avances que he podido ver en tu página web de este último documental, una evolución en la manera de narrar. O sea, tú te notas tú misma que estás evolucionando mucho, tanto en la agilidad en el momento de narrar como en la... todo lo que son también los planos técnicos, de bueno, mejor pongo aquí esta cámara, mejor hago el montaje de esta otra manera, más
se está haciendo
difícil.
Más directo.
Claro, estamos hablando...
Está viendo experiencia al final, ¿no?
Hay una diferencia muy importante.
Estamos hablando que la primera la hiciste muy jovencica.
Sí. Y luego hay una diferencia muy importante, y es que la primera la hice sola, junto con mi compañero, con Ricardo Valdeano, pero por ejemplo, toda la parte de Cuba viajé yo sola. Entonces eso quiere decir que tú llevas la cámara, tú editas, tú diriges, tú...
Totalmente artesano.
Mujer orquesta y como muchos otros documentalistas.
Mano, ¿no? Con el micrófono aquí,
sí,
la cámara.
Sí, así. Siempre hay alguien, bueno, siempre pides colaboraciones, te echan una mano, pero me refiero a que en el proceso creativo estás como muy... tú contigo mismo.
Sí, sí.
Y en este caso ya somos un equipo. Ya somos un equipo donde una persona es un director de fotografía, otra persona es un técnico de sonido, la otra persona es un compositor de la música, ya cada uno está especializado en su apartado. Por lo cual, en lo que respecta a mí a la dirección, es un paso adelante y más complejo a la hora de coordinar a la gente y sobre todo de hacerles entender tu perspectiva y saber
y
escuchar
quieres,
y nutrirte también de la perspectiva del resto. Pero también es verdad que técnicamente hay un avance enorme, porque es imposible que una sola persona vaya a hacer bien, vamos a decir, todos los campos, ¿no? Si tienes un técnico de sonido que es profesional del sonido, pues evidentemente el acabado es mucho mejor de cuando yo iba con mi microfonito
ya,
y hacía
claro.
lo que podía.
Sí, sí.
Eso,
y
sí.
Yo tengo otra duda también, viendo los avances... Para ser el técnico sonido, el que lleva la jirafa esta y el cámara... ¿Es imprescindible, aparte de los conocimientos técnicos, tener rastas y barba de dos días? ¿O porque todos los que he visto últimamente en cortometrajes navarros, o no sé si son los mismos que trabajan en todos?
Igual es el mismo, eso es.
Pero efectivamente, todos con sus rastas y su barbita.
Y en el caso de los directores, las gafas de pasta, ¿no?
Ah, también.
O los críticos de cine. Bueno, no
he conocido todavía las lentillas.
Eso en la escuela de cine sí que teníamos un poco esa coña de distinguir a la gente, saber quiénes eran los de sonido por las rastas que comentas tú, ¿eh?
Sí. Bueno, y hablando de estudios de cine, ¿cómo está aquí el tema en Navarra para hacer cine o bueno, cualquier tipo de material audiovisual? Porque yo me imagino que para ganarte las lentejas, pues evidentemente no puedes directamente empezar con una gran superproducción de Hollywood, sino que hay que ir pasito a pasito, pues o bien con encargos de tu ayuntamiento o haciendo publicidad o haciendo este tipo de historias. Y en Navarra, ¿cómo está el panorama ahora mismo a nivel profesional para intentar salir adelante haciendo, pues eso, trabajando de este tipo de cosas de audiovisuales? Vamos a llamarles por abarcar todo tipo de géneros, ¿no?
Está complicado, como lo está todo en el momento actual, digamos, de crisis, como lo están todos los sectores. En el caso del sector audiovisual, yo creo que nuestra particularidad es que estábamos ya en una perpetua crisis antes incluso de que llegara hasta otra crisis más general. Y en el caso un poco
sí.
de Navarra, yo lo que pienso es que estos últimos años se estaba avanzando bastante gracias al INAC, al Instituto Navarro de Cine.
Pues sí.
Que este año nos lo han quitado.
Sí,
entonces, desgraciadamente, mi opinión es que los pasos que se estaban dando a cabo en estos 4 o 5 años que creo que ha tenido de vida, de golpe y porrazo los hemos vuelto a desandar.
Pues sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Y hoy he visto una entrevista de Elena
Taberna.
Y dice que el señor Wehr debe odiar el cine español y que es digno de una psicoanálisis, ¿no? Ese odio, porque no se entiende, ¿no? Yo no entiendo que este... Porque el cine español está decayendo, o sea, a creces. Luego las... No sé, yo no...
Han metido la estocada final.
Sí, sí. Y luego van e intentan hablar sobre cine, intentan que el cine español esté ahí. Nos dan una imagen y luego es... No sé, no entiendo.
El cine y las artes y la cultura en general.
Sí, por supuesto.
El incremento del IVA, que es el IVA más alto de Europa.
De Europa, o sea...
Eso ya es demencial, pero...
Es que pagar una entrada a 7 euros... Una entrada a 7 euros del cine, por ejemplo...
Hay muchas cosas que se han hecho mal, ¿eh? No sé si habéis leído...
Y la mujer esta, Elena, comentaba también que en Euskadi, por ejemplo, está mejor porque la ETV ayuda bastante. Creo que el gobierno vasco hace un 30% de desgravar. No lo he leído bien en la entrevista.
El programa Kimua sí, también ayuda bastante.
Al final es... Ayudas, que porque eso es la gente demanda, la gente quiere cine, tío. Quiere ver cosas.
Qué cine, sobre todo cercano, ¿no? Para grandes superproducciones, pues para ver robots pegándose
siempre,
de hostias,
siempre,
pues ya
está Hollywood,
¿no?
Claro, pero queremos ver otro cine.
Las pequeñas historias, las historias cercanas, nuestra realidad,
sí.
También gusta de ver, si está bien hecho, claro, evidentemente. Bueno, eso
no sé.
Pero si apuestas por las cosas, seguro que las harás, o sea, querrás que la gente las haga bien y si aquí no se apuesta por el cine ni por nada, pues ¿qué quieres?
Yo creo que no entienden el concepto primero de que es una inversión. A largo, pero es una inversión. Igual que lo es la educación, igual que lo es la sanidad. Lo que pasa es que no lo entienden como dentro de lo que es el sistema de explotación, lo que se quiere es el obtener inmediatamente una riqueza, un beneficio. Entonces, la cultura revierte a largo. Igual que la educación. Entonces, no entienden ese concepto, pero luego no entienden otro, que ya es más grave en el caso de ellos, ¿no? Que se supone que son que piensan un poco en el concepto del capital, que en el caso de los rodajes revierte muchísimo más de lo que inviertes en ello. Y eso es lo que no acaban de ver y es alucinante. Ha habido una entrevista de hace poco de Ridley Scott, y creo que Juan Antonio Bayona también lo comentó respecto a los estudios de la Ciudad de la Luz, de Valencia, que superproducciones, grandes producciones americanas quieren venir a Europa a rodar. Y España sería para ellos el lugar idóneo por tema de que tiene una diversidad paisajística y por tema de clima. Y sin embargo, es tan caro por la falta que hay de desgravaciones, de impuestos, etcétera, que al final se ven obligados a marchar a Grecia, a Marruecos, a Portugal. Y esos países están obteniendo una cantidad de ingresos por esas superproducciones que tenían interés en venir aquí, como ha pasado con Juego de Tronos.
Sí, se iban a mencionar precisamente ese caso.
Que vino a Sevilla y estaban
encantados.
Pero alucinados de la cantidad de dificultades que les administrativas que les habían puesto. Es como, por Dios, encima de que le vienen, pues en vez de intentar...
Sí.
¿No?
A Croacia ha supuesto un empujón
de dinero de la leche,
en concepto de turismo, de gente que quiere ir a ver dónde se ha rodado tal escena y tal.
Es que es una promoción brutal.
Exageradísimo. Y pues eso, esta nueva temporada de Juego de Tronos se está rodando en Andalucía y llevaban allá un mes rodando y ya salieron los productores diciendo que, vamos, que es que estaban escandalizados de las mil trabas que se estaban encontrando, del dinero que les pedían por todas partes, no sé si las mordidas de los políticos
exactamente,
y una cantidad
siempre
de trabas
es todo igual, o sea,
entonces al final lo único que consigues es espantar a toda esta gente y bueno,
espantar lo que necesitas.
Sí, yo no sé qué clase de asesores tienen, que
no tienen amigos.
No sé,
y hasta todo,
si realmente
colegas,
lo que dice, ¿no? Lo que dice Elena Taberna, que es casi una obsesión, si responde también a una especie de conflicto político, no lo sé, si no ven bien al sector, al gremio, sí, no lo sé, pero es escandaloso que no se den cuenta del agravio cultural y económico también.
Eso es, sí.
Bueno,
apueste, señor Huet, apueste por el cine español, hombre, apueste un poco más.
Bueno, o sea, apostaría si hubieran puesto Eurovegas, pero como no lo han dejado poner, pues claro, ahora no tiene dónde apostar.
Exactamente.
Bueno, pues vamos con otra faceta tuya, porque también tienes cursos. De cine, bueno, de cine, de distintas cosas, ¿no? Tienes de cortometrajes, de videoclips, de documentales, de videodanza, de pocket films, que estos son de los que se graba la gente con el móvil, ¿no?
Hechos con móvil.
No sabía yo.
Pocket film, ¿eh? Pocket película film. De bolsillo.
Curso de edición de vídeo,
De nuevas tecnologías
y para preparar currículos digitales, que antes me comentabas que es lo que más te demanda la gente, ¿no?
Sí.
Y estos cursos donde los das allí mismo en tu ciudad, vamos a llamarle ciudad, porque si es la ciudad de Lega, cuidado con los estellicas,
se enfadan,
casi le llamamos pueblo.
Sí, los estellicas nos enfadamos.
Muchos estellicolas, se
chino. Sí, pues el caso de la docencia pues es otra faceta más, digamos, que empecé también hace un tiempo por una demanda que surgió, ¿no? Me preguntaban en las casas de juventud, casas de cultura, servicios sociales, oye, ¿por qué no organizamos un taller de cortometrajes? ¿Por qué no organizamos, no? Pues explicar lo que tú experimentas en los rodajes, ¿no? Y bueno, y entonces, pues establecí una serie de oferta de distintos talleres, distintos cursos, dirigida sobre todo a gente joven. Y la verdad es que han salido cosas muy, muy interesantes de estos talleres.
Estoy viendo videodanza, o sea, no conocía yo estas cosas.
Sí, sí. Es un poco diversificar también la...
Sí, el tema audiovisual, ¿no?
Tiene muchas variantes.
Sí.
Y esto que comentabas de Iñaki, de lo del currículum digital, pues esto también nos surge nuevamente por la demanda. Yo ofrecía y daba este tipo de talleres más relacionados lo que es con el audiovisual directamente, pero empezaron también a demandarme lo que es, vamos a decir, el uso ético del audiovisual en los jóvenes, ¿no? Todo el abuso que se está haciendo también ahora de tomar fotografías y vídeos con los móviles, colgarlos en internet sin conocer un poco los conflictos que surgen a veces con la privacidad y con los problemas de ciberacoso. Y bueno, me empezaron también a solicitar ese tipo de cursos y la verdad es que ahora mismo son de los que más suelen salir.
Sí, ya veo que...
Bueno, pues si alguien está interesado, aquí en tu página web, en irachepérez.com.
Eso es, aquí tenéis todo.
Tienen los detalles para mirar la descripción de cada uno de estos talleres y cursillos.
Y en el caso de ciberacoso que he comentado, lo imparto tanto para padres como para jóvenes. También a los padres, porque es a veces...
Pensaba que vas a decir tanto para acosados como para acosadores.
Bueno, nunca sabes, ¿no? Si entre la gente que asista al taller, pues sí. Posiblemente también pueda... Pero no, me quería explicar también un poco el salto generacional que hay en muchos casos respecto a padres que igual sus hijos están, pues eso, tienen un perfil de Facebook, de Twitter, y hay algunos casos en las que los padres desconocen absolutamente lo que es una red social, posibles peligros y beneficios también, que hay que decirlo, que pueden tener.
O sea, sí. Que no es una herramienta y como todo, bien usada, da beneficios y mal usada.
Eso es.
Bueno, y igual nos pasamos a lo que es más la temática de este programa, que son las películas.
Las películas.
Porque, sí, porque Irache también ha hecho películas.
Sí, señora.
¿Y qué películas ha hecho? O sea, ¿qué películas ha hecho? ¿Cómo has participado en estas películas? Películas y series de televisión también, que eso no viene aquí en tu página web, explicitado, pero también has tenido unas cuantas. Y en las películas y en las series principalmente has trabajado de script. Vamos a explicar a nuestros oyentes qué es una script, porque siempre son mujeres, yo creo que el 100% de las veces,
porque nosotros
somos unos despistados.
Es que
de la
a ti que te digan, eres el script, igual no mola tanto, pero
yo conozco muchos,
script,
¿eh?
La script igual mola
sí, más. Conozco muchos scripts, los hay, es cierto. Sí, pero bueno, claro, primero igual habría que explicar eso que antes de, porque hemos empezado hablando de mi filmografía como directora, pero bueno, antes de empezar a dirigir, mis primeros pasos en los que yo he aprendido ha sido a través de trabajar.
Y te curtiste y cogiste tablas.
Eso es, de trabajar como script. Y bueno, explicar un poco en qué consiste, me lo preguntan muchas veces.
Yo creo que es la extensión de lo que hacéis ya en casa. Oye, que te has puesto el taponico ahí en la pasta de dientes.
No,
oye,
no,
que esto
no.
Lo ha dejado fuera de sitio, oye. Ya lo voy a explicar
luego transcrito, ¿no?
Lo voy a explicar yo y luego me corriges tú lo que yo diga mal. Seguro que muchos de nuestros oyentes han visto el programa este de la TV, este programa de cine
La Noche de
donde se sacan un montón de fallos
que
se han cometido en las películas. Habitualmente suele ser, pues no sé, que sale un centurión romano con unas Nike
con unas
puestas,
zapatillas, sí.
O
los estos con reloj,
o hay una conversación entre dos personajes y en un plano se le ve con una camisa de cuadros y en el segundo siguiente pues va con un anorak. Este tipo de fallos de racor, creo que se llaman, corrígeme si me equivoco,
fallos de
porque yo no soy profesional de
¿Vosotros
esto.
¿Vosotros sois cazadores de gazapos? No.
Yo soy súper cazar, despistado. Sí, yo soy un poco así.
A mí me cuelan todo.
A mi moza se china a veces, dice, vale ya, tío, no, deja.
Es más, yo pienso que el estar ahí a la caza y al detalle te impide disfrutar de la película.
No, yo estoy disfrutando.
Y suspende la credibilidad y trágate todo lo que te echen, hombre, si no... ¿Cómo te vas a creer robots volando y...
No, a mí no me gustan.
Y bichos gigantes.
Yo esas cosas ya no estoy...
Pues yo que sé, chino saltando 15 metros de golpe, lo que sea, me da igual. O sea, no se puede estar ahí tiquismiquis y...
Si yo no tiquismiquis, a mí me gusta, ¿eh?
Otra pregunta
yo...
que se me viene ahora a la cabeza. A ti como realizadora, como persona que hace... Bueno, no has dirigido películas todavía, imagino que esa es
la
meca de
todo. Ficción todavía no.
La meca de todo realizador, ¿no? Pero sí que se conoce los entresijos, cómo se hacen las cosas y este tipo de historias. Y tú cuando ves una película, ¿tú puedes disfrutar la película como espectadora? ¿O estás pensando, mira esto que mal lo han
iluminado? Analizándolo todo, ¿no?
Creo que se lo tendrías que preguntar a las personas que vienen conmigo al cine. No, ahora en serio. Me pasaba al principio, es cierto, al principio tenía ese defecto profesional por el hecho de trabajar de script, que ahora voy a explicar en qué consiste, porque no solamente es esto que comentáis, es mucho más complejo. Pero bueno, yendo a lo que comentas, me pasaba al principio, cuando empecé a trabajar de script, que cuando iba al cine a ver las películas, de repente solamente estaba a los aspectos técnicos, a la continuidad, a los ejes de mirada, a las entradas, salidas, saltos, y yo decía, por favor, no puede ser, y no podía evadirme de ello, no es salirme.
No podías disfrutar de la película como espectador, ¿no?
Pero me pasaba solo al principio.
Sí,
eso
pasa en todos los curros al final.
Yo
soy cartero y cuando entro por un buzón miro la carta, por ejemplo, si hay alguna arriba,
sí.
¿Sabes?
Pues yo me he pegado 15 años montando piezas para coches y yo cuando veo un coche lo único que pienso es que no me atropelle y además me da exactamente
Tengo amigos soldadores que siempre se estaban todo el día mirando las soldaduras de mira, estos soldadores.
Y carpinteros. Yo pienso que es un poco defecto profesional en general, Pero me pasaba al principio. Ahora ya no me pasa. Uh-huh. Me sigue pasando con las películas en las que he participado de script. Uh-huh. Eso sí me sigue pasando, pero eso sí, yo creo que es inevitable a todos los técnicos.
Ya has estado directamente en las tripas.
Es que en todos los planos tú tienes mil recuerdos detrás. Y luego me pasa a veces también cuando veo trabajos de compañeros, pues siempre tengo una mirada un poquito más...
Sí, distinta,
bueno,
¿no?
Sí. Más complacente.
Hombre, con compañeros que te caigan bien, porque si alguno te cae gordo, que también lo sabrá, dirás, este me va a engarrar.
No, yo suelo ser bastante corporativista en el sentido de... Sí. Bueno, pues...
Cuéntanos lo que es
script. Vamos a detallarlo más allá. No es solamente lo que...
Danos la definición
de,
buena.
De, No solamente sí, una de las partes es evitar que existan esos gazapos. Uh-huh. Pero bueno, es mucho más complejo que todo eso. Realmente lo que hacemos es la supervisión de la continuidad en todos los departamentos. Arte, sonido, acting, actores, guión, todos los saltos que pueda haber que impidan después un montaje coherente e incluso el que pueda impedir el montar la película. Entonces somos un poco el enlace entre el director o la directora y el montador. Es un poco el enlace, es como si fuese el ojo del montador en el rodaje. Es la única persona del rodaje que está pensando en el montaje en ese momento. Ajá. Entonces vamos anotando todo. Llevamos el parte de continuidad y vamos anotando pues todas las tomas que se realizan, todas las acotaciones, las correcciones.
Curro.
Nosotros, bueno, pues con cada jefe de departamento y con los actores y con el director, pues tienes una serie de responsabilidades. Uh-huh. ¿No? No solo es pues eso, el tema de pues si el reloj lleva en una ya, muñeca a otro, si el cigarro se consume. Las partes quizá más visibles, ¿no? Pero hay otras más invisibles, que son los ejes de mirada, los ejes de acción, las posiciones de cámara. Nosotros decidimos también dónde va la cámara, porque sabéis, bueno, vosotros sabéis perfectamente que las secuencias se dividen después en planos, pero que los vas rodando de uno en uno, en el caso del cine. Uh-huh. Y que a veces empiezas por el final y quizá terminas que ruedas en discontinuidad, eso sí, también lo sabéis.
Sí, 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 sí.
Entonces hay una cantidad de detalles y de conceptos brutales. Lo que hay que ser es una persona muy, muy organizada.
Yo no podría hacer script.
Es lo que se llama siempre un trabajo de chinos.
Sí, sí, sí. Y comerte los marrones de que no le tienen que ir al director. También es un poco el filtro, ¿eh? Pero bueno, es un poco desde mi perspectiva, es un puesto de trabajo que si lo que quieres es dirigir, uh-huh, es muy rico porque te permite estar...
Tocas todos los palos, ¿no?
Tocas todos los palos, eso. Y estás con todos.
Vas sabiendo de todo.
Estás con todos los jefes. Estás en el meollo, o sea, estás, uh-huh, en todo el centro de la acción. Estás sentado en el monitor junto al director y con todos los actores. Entonces, a mí me gusta.
Cuéntanos en qué película has sido scripter.
Script. Sí, o por lo menos las que más te haya satisfecho, te hayan llamado la atención.
Bueno, empecé en televisión, que bueno, la época que a mí me tocó se trabajaba multicámara. Creo que ahora muchas series ya van a una sola cámara. Al trabajar en multicámara, mi trabajo varía mucho, ¿no? Respecto a todo lo que estaba comentando ahora. Uh-huh. Es otra manera muy, muy distinta de trabajar. Entonces, a mí me gustaba más en ese sentido el cine. Uh-huh. Y bueno, pues algunos de los títulos en los que he estado, pues mira, por empezar igual por Navarra, en la película Baztán de Iñaki Elizalde.
Uh-huh, sí.
Que creo que es la única vez, además, que he trabajado en un rodaje en Navarra.
Uh-huh.
En algunos otros sí que me había tocado alguna secuencia suelta, pero...
Yo esta noche la voy a ver. La tengo en casa, ¿sí? y la voy a ver.
Ah, pues ya me contaré.
Ya te la contaré.
Uh-huh. ¿Tú, Iñaki, la has visto?
Yo no la he visto, no. No la he visto.
Yo la compré con el día de noticias que venía y...
Uh-huh, sí,
y,
es verdad.
Y la tengo ahí y mira, hoy es el día perfecto para verla. Pues.
Uh-huh. Muy bien.
A mí, de la filmografía tuya, la que más me llama la atención... Uh-huh. Es la de Entre Lobos.
Sí.
Que antes decía que yo cuando cogí esta película vi la portada, vi el elemento que estaba en la portada, que es el Juan José Ballesta, el famoso El Bola.
El Bola,
niño hizo ese papel y ya se va a quedar con El Bola.
El Bola de toda la vida, eso es.
Sí. Y cuando era pequeño, pues bueno, pues actuaba bien.
El
y
Bola,
tal, pues
el Bola volaba.
Se hizo mayor,
¿no?
Y a mí me parece el típico cani de esto, por lo menos da esa imagen, ¿no? Luego sí, como persona no tengo ni idea cómo
será. A mí tampoco
me voy a juzgar porque no
convence
lo sé.
Mucho, sí.
Pero como actor me parece bastante limitadito, por no decir directamente malo. Y luego ya, pues le tengo esa inquina personal, que no tiene ningún raciocinio ni ningún porqué, pero es así. Hay actores que...
Estoy contigo, yo estoy contigo.
Hanks,
el otro día,
muy buen actor,
el otro día,
pero me cago gordo.
El otro día también crucificamos aquí a Tony Curtis. Dijimos que no éramos del rollo Tony Curtis.
No.
Pero Tony Curtis con razón.
Eso es. Y hoy a Ballesta también lo vamos a crucificar aquí.
Pobre,
ya está. Cada día vamos a crucificar a uno. Ya está.
Iñaki, precisamente en esta película, es su personaje se sale un poco de ese perfil el que es normal.
No, es normal hacer, sí, es verdad. Sí,
sale
verdad
totalmente.
Sí.
Pero él me sigue cayendo.
Trabajo, en esta película hace muy buen trabajo.
Y bueno, dije, yo la cogí ahí con... Ahí va ahí diciendo, uff, esta peli
portada
no me gusta porque si sale este tío... Pero bueno, tuve suerte porque sale muy poquico. Es la historia de él, del personaje que él interpreta, pero sobre todo de niño. Él no hace, no hace del personaje niño, lo hace un niño que lo hace genial.
El crío se mola así. En esta película mola así.
Lo hace perfecto. Yo no tenía ni puñetera idea que existía este chaval. Y un actorazo como la copa de un pino. A mí me sorprendió muchísimo. Y Juan José Ballesta pues sale un poquito casi al final. Y sale bastante poco. La película me gustó mucho, ¿eh? Porque además tiene que ser súper difícil hacer este tipo de películas con animales, con muchísimos silencios.
Con lobos.
Con muy pocos actores. Entonces sí. eso te limita bastante a la hora de narrar. Te lo tienes que currar mucho para que no se haga la película pesada.
Había dos unidades. Había una unidad de naturaleza y luego estaba la otra unidad, que era la que trabajaba con los actores. El director de Entre Lobos, Gerardo Olivares, es documentalista, es director de documentales. De hecho,
¿de
este
naturaleza?
Es, de documentales en general, sí, de documental social. Tiene muy buenos títulos. Y en este caso era la primera vez que hacía ficción.
Y el chavalico se llevó fue nominado al Goya.
Manoli fue nominado, sí.
Sí, Manuel Camacho.
Manuel
sí.
Camacho, eso es.
Ah, pues se lo habría merecido. Si no se
fue nominado en 2010 a los Goya como actor revelación.
Tenía la frescura que suelen tener los niños que no son actores, que nunca han estado en un rodaje, y esa inocencia, esa pureza que tienen de que se están divirtiendo, de que están jugando.
Sí, sí, sí.
Y la verdad es que fue. Y luego que tenía una foto de genio brutal, que se ponía a la cámara ese niño. Sí.
Bueno, y no lo hemos comentado, no sé si hemos dicho ni el título. Hablamos de Entre Lobos y el argumento va de un niño que se cría entre lobos, ¿no? Es el Mowgli este de la selva.
El Mowgli de España.
Es una historia real, ¿eh?
Traslado a Andalucía.
Es un hecho real. De hecho, en la película sale el verdadero hombre que se crió con lobos. Sí.
Pues yo veo esta película, veo un montón de bichos por ahí. ¿Cómo es el trabajar con lobos? Y lo decíamos antes.
Muchos
directores dicen que lo peor que le pueden pasar a un director es tener que trabajar con niños o con animales. Pues si ya cogemos un niño y cogemos animales y los mezclamos, eso tiene que dar para un
libro.
Yo
doy fe, a mí no me gusta. A mí el tema de los animales no me gusta mucho, más que todo porque es muy difícil. Al final es muy difícil que hagan lo que tú quieras y lleguen a la marca que tú quieras. Es lógico, es un animal. Entonces, por muy amaestrados que estén, por muy educados... Siempre, pues para el equipo implica meter horas, eso lo sabes, ¿no?
Que vas a llegar... Si son lobos, ¿no?
Si ya de por sí metemos horas...
Si tienes que hacer de tortuga, le dices, toma, quédate aquí quieta encima esta piedra, pues igual...
Es un proceso de trabajo muy cansado, muy costoso.
O la amarras a la tortuga, le pones unos pesos, porque no va a correr mucho.
Y nos decías antes que incluso os dieron instrucciones, os adiestraron a la gente del
para
equipo
estar con los lobos,
de cómo teníais
que
comportaros con ellos, ¿no? Porque no dejan de ser, lo que decíamos, animales salvajes.
Instinto animal, eso es.
En cualquier momento
pueden
pues,
estar acostumbrados,
ahí...
pero en cualquier momento es lo...
Eran dos lobos que estaban acostumbrados, en principio estaban acostumbrados a estar con humanos y siempre estábamos allí con los dos adiestradores.
Ajá.
Y siempre pues con la supervisión de ellos. Estábamos en Sierra Morena, en Córdoba. En la sierra de entre Cardeña y Montoro, que es una reserva natural, creo que es un criadero de lince ibérico. Y lo que hicieron fue un cercado de varios kilómetros, pues, vallado, digamos, para que no se pudieran escapar, porque estaban allí libres. Entonces, bueno, a ese cercado accedíamos el equipo. Y bueno, pues estábamos, pues había determinadas secuencias que, como he dicho antes, las hacían exclusivamente el equipo de naturaleza.
Ajá.
Y luego, pues cuando interactuaban los lobos con los actores, pues entonces pues sí que estábamos ahí el equipo y sí, nos daban unas instrucciones bastante básicas. Pero
sí, pero
bueno,
¿y si tienes pánico a los animales al final? Imagínate que tú le tienes pánico al actor. Tiene pánico. Yo, por ejemplo, hace poco vi La fiera de mi niña, no sé si sabéis.
Pues
y el Cary Grant le tiene pánico a los animales y rueda las escenas con un guepardo.
Lo mismo le pasaba a Harrison Ford con las serpientes.
Exacto, con el Indiana Jones.
Creo, hablo de memoria, igual estoy equivocándome en algún dato concreto, pero yo he oído que Steven Spielberg, en principio, la escena del arca perdida, cuando Indiana Jones se cae al pozo aquel y está con las serpientes, en principio la quería hacer con arañas.
Buah.
Pero Harrison Ford, las arañas, pues bueno, como que le dan un poco igual. A lo que le tenía pánico era las serpientes. Entonces dijo, no, pues entonces lo hacemos con serpientes porque yo quiero que esto quede realista y verte la auténtica.
Buen director, sí,
director
sádico. Muy buen director.
Hombre, yo pienso, los actores y las actrices suelen tener normalmente un trabajo de formación bastante completo, de saber montar a caballo, igual que tienen que saber conducir, igual que tienen que saber luchar con espada.
Eres humano al final.
Sí, claro, si le tienes fobia, bueno, pues supongo que ya en casos muy particulares, pues con un doble.
Sí, ¿no? Claro. El Cary Grant, la película que vi, oí un documental y cada vez que cortaban se iba corriendo porque no podía estar al lado del animal. Claro, el animal se ponía un poco nervioso, que no vayas corriendo, no podía. O sea, sí, escenas sí. de ¡ah! Y corriendo. El sí, animal sí. le cogió cariño y iba todo el rato detrás de él y él estaba amargado. Bueno, son las 6:49. Vamos a poner una canción, ¿os apetece? Y descansemos un poco las gargantas.
Y luego atacamos otras.
Estamos aquí hoy, a la gente les estamos dando hoy caña. Venga, vamos a con esta canción que es de Poncho K y cine.
Recuerdo bien aquellos 400 golpes de triunfo y el travelín con el pequeño desertor actuando en él. Playa otra vez, buscando un mar que parecía más un paredón. Y el happy end, que la censura travestida en voz de no sobrepusiera el pesimismo del autor, nos hizo ver que un mundo cruel se salva con una homilía fuera de. Cine, más cine, por favor. Que todo en la vida es cine, que todo en la vida es cine y no sueño. Cine son. Al fin llegó el día tan temido más allá del mar, previsto por los grises de Henri Descartes. Cuánta razón tuvo el censor. Antoine Duanel murió en su domicilio conyugal. Pido perdón por confundir el cine con la realidad. No es fácil olvidar calle del cinema de MacMahon. Eso pasó. Son olas viejas con resaca de la novela. Cine, 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 más cine, por favor. Que todo en la vida es cine, que todo en la vida es cine y los sueños. Cine son. Cine, 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 más cine, por favor.
Y aquí teníamos este tema de cine, cine, cine. Nos quedan 8 minutillos. Vamos a... ¿Queréis? Te voy a hacer unas preguntas.
Venga.
Que me han venido aquí ahora a la cabeza. Así. Una directora que te guste.
Una directora
mucho,
que
una,
guste...
que sea una un referente para ti.
¿Tengo que decir solo una?
No, di algunas, di algunas.
Pues sí. Puede ser Wachowski, este...
Me gusta Coixet, me gusta Isabel Coixet.
Uh-huh.
Y Ciervo y Ainda, me gusta.
Ajá. Uh-huh.
Igual son un poco esas dos las referentes.
Ajá. ¿Director?
¿Director? No sé si mojarme demasiado.
Mójate.
No, pues voy a decir
uno. De
un
Ogiri
que...
y así ya no te enemistas con ninguno que conozcas.
Bueno, mira, de aquí me gusta Julio Mede.
Ajá.
Me gusta mucho Julio Mede.
¿Extranjero?
Extranjero. Tim Burton me gusta. Linklater uh-huh. también.
Uh-huh. Actor, venga, un actor.
Eso ya me cuesta más.
Sí, a mí no, también mucho.
No, no soy tan midómana yo, ¿eh?
Yo tampoco. A mí si me preguntan un actor digo, no lo sé.
No sé decirte de verdad.
No, actriz no. Tampoco.
Tampoco.
Vale. Una película. De una película infantil.
Infantil.
Que te haya sentido de pequeña, que la hayas visto y te haya gustado.
Está metiendo mucho marrones.
Ay, madre mía. Una película infantil que vaya.
Hay que acabar ahí con tun, 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 tun.
Bueno, posiblemente una de Tim Burton.
Ajá.
Uh-huh.
Así bueno, esas sí, infantiles son cuentos, pero para mayores.
Bueno, pero yo recuerdos que tengo así de más. Es que si digo de cuál tengo recuerdo de pequeña, os morís.
Dilo, no hay problema. No, aquí no se escucha nadie.
Tengo recuerdo de una película española que se llamaba Las aventuras de Enrique Llana, así que fíjate.
Sí, yo
¿qué no película? Pasa nada,
tengo yo un vinilo de Enrique Llana, ¿eh? O sea, tranquilos.
Te esperas un poquillo.
Vamos a decir Ete. Sí, vamos a decir Ete.
Adolescencia, una película de la adolescencia.
Wow.
De esas de los...
Pues ahí no... tengo un problema. ¿Sabes qué problema? Que en Estella no había cines.
Ah, pensaba que ibas a decir que en Estella no sois adolescentes. Directamente...
Estella cerraron los cines cuando yo tenía 6, 7 años.
Ajá.
Y no hubo hasta que volvieron a abrir los que allí de hoy están hoy día. Uh-huh. Y cuando los abrieron yo ya no era adolescente. O sea que, de verdad, que no tengo muy pocos recuerdos.
Oye, como nos queda ya nada y menos,
sí.
Igual aprovechamos para hablar de la última película que
sí.
ha participado, que
vale.
estaba
sí,
en
sí,
la
sí.
cartelera hasta hace nada. Igual todavía alguien
la, uno la puede pillar, ¿no?
Algún cine ahí que se haya retrasado un poquito a cogerla, que es la película se titula A escondidas.
Uh-huh.
Y fue la última en la que trabajó Alex Angulo, ¿no? Más comentado sí. ahora mismo, falleció hace muy poco. El actor este se hizo famoso por El día de la bestia y otras películas de, uh-huh. de Alex de la Iglesia, también por la serie aquella de los periodistas, sobre sí. todo, ¿no? Un hombre con una trayectoria gigantesca, pero esta fue su última película.
Última película, sí.
Sí, va a ser, sí. Uh-huh.
Pues coméntanos algo de esta peliculilla y luego nos recuerdas otra vez... Tu, uh-huh. tu último documental, ¿cuándo vamos a tenerlo listo?
Vale, bueno, pues sí, es la película que he participado también como script, se llama Escondidas, que es del director Miquel Rueda, con el que trabajaba uh-huh. ya, había trabajado ya en otras ocasiones. Bueno, es una película bastante especial porque los protagonistas son actores completamente desconocidos, son chavales muy jóvenes, y bueno, pues cuenta la historia, es una historia del descubrimiento del amor en la, uh-huh. en la adolescencia, entre un chico, un adolescente español y un adolescente marroquí, es una historia uh-huh. de homosexual.
Uh-huh.
Y bueno, ha estado, como dices, hasta hace poco en cartelera. No sé,
sí, creo que
posible que todavía siga,
puede
¿eh?
Puede que esté, sí.
Cine
Yamaguchi o...
Estuvo en Yamaguchi, aquí en Navarra estuvo, sí, en, uh-huh. en Pamplona, en Yamaguchi. Entonces, bueno, quiero mencionarla también porque a lo mejor la gente tiene ocasión de verla después en Filming o
sí, en cualquier
plataforma.
Sí.
Uh-huh. Y bueno, también ha tenido una muy buena distribución internacional.
Uh-huh. Yeah,
entonces
no la he visto yo tampoco.
Es interesante porque es un enfoque diferente. ¿Eh? Siempre uh-huh. que se ha tratado el tema de la homosexualidad, se habla igual en la edad adulta, ¿no? Como si en la adolescencia no. Y realmente las, bueno, todas lo que... las emociones que vives son...
Sí, cuando están las hormonas allá
sí.
a lo petendido.
Y cuando todavía no tienes esos miedos y esas censuras y sí. esas, ¿no? Lo sientes y lo sientes a flor de piel exactamente igual que un heterosexual, ¿no? Entonces, eso es interesante, sí.
También tienes una productora, o trabajas en una productora. Uh-huh.
Sí.
Cuéntanos algo aquí, nos quedan...
Pues,
tres minutillas.
Pues tengo una
algo.
Productora aquí en Navarra que se llama Simetría Producciones, que es a través de la cual hago los documentales con los que hemos empezado el programa. Y también hago pues encargos, otro tipo de encargos corporativos, spots, bueno, lo que surge, vídeo formativo,
ajá.
campañas. Uh-huh.
Ya, qué bien.
Y a través de ellas, donde con la que vais a presentar el último documental, 180 grados,
uh-huh.
rumbo a la luz. Para la que estáis buscando también financiación, ¿no? Mediante crowdfunding,
sí,
esta
sí.
palabra tan,
mira.
Tan
la verdad
moderna
es que sí.
de ahora.
Sí, está últimamente, sí, sí.
Estamos ahí buscando financiación para poder terminarlo, ya que ahora entramos en la fase de edición y
ajá.
nos queda la más complicada, que es la distribución. Haz las copias de Blu-ray, en los discos duros que necesitamos para exportar, traducciones, subtítulos en
sí, claro.
inglés, subtítulos de francés y bueno, estamos buscando financiación para poder cerrar esos apartados ya por fin darla por terminada.
En el negocio sí. moderno de a día de hoy del cine, yo lo que me estoy dando cuenta es que las productoras se gastan casi tanto dinero, incluso a veces más, en lo que es la promoción, la publicidad, que lo que es la propia producción y la distribución y todo este tipo de cosas, ¿no? Estamos llegando a unos extremos un poco
sí.
locos.
Sí, 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 quizás un extremo un poco loco, pero es que desgraciadamente si no tienes una buena campaña de publicidad, la gente ni se entera de que estrenas, si llegas hasta a distribuir.
Bueno,
bueno.
Pues aquí los que escuchan la Guski Ratia se enteran de todas estas cositas
es.
y ya lo saben.
Eso es, pues vamos a tener que acabar ya. Ha sido una pena que se acabe, yo estaría aquí horas hablando, la verdad que sí, ¿eh? Que estás invitada cuando quieras aquí a venir.
Oye,
¿eh?
me tenéis que invitar los días esos en los que estáis sin pantalones. ¿No?
Oye, pues cuando quieras, perfecto. Mira, te voy a poner una tarea. Te voy
igual,
a hacer,
vendrías quiero... un día, igual al siguiente ya no te atreverías.
Eso es.
Igual.
Una tarea. Te voy a recomendar una película que veas.
Venga.
Vivir rodando. No sé si la has visto.
Ay, si la he visto.
Si la has visto, vaya, hombre, pues nada.
Metacine.
Metacine.
Sí. Bastante también es metacine, que la vas a ver esta noche.
¿Sí?
No te voy a destripar,
vale,
pero...
no me digas nada. Esta película la vi yo la semana pasada y me gustó muchísimo, la verdad. Con un Steve Buscemi que hace de director, que es...
Oh, me encanta.
Te ríes esta muchísimo en esta película. Porque ahí están grabando una película y... Problemas,
pero
muchos problemas.
Problemas que surgen en la realidad, ¿eh?
Sí,
es película obligada para todo cinéfilo. Sí.
Luego en la filmoteca, la semana que viene van a echar, empieza un ciclo de Orson Welles. Y poco más deciros, que la semana que viene volveremos. Y también la maratón dentro de la semana que viene, ¿no? También es la maratón.
Sí, del viernes 19 al sábado 20, ahí tendremos. De
ahí estaremos.
11 de la mañana del viernes hasta las 12 del sábado siguiente.
Pues nada, chavales, nos vamos y eso es. Muchas gracias por estar aquí, Irache.
Vale, gracias.
Venga,
a vosotros.
Hasta la semana que viene.
Vale, agur.
Smoking nightclub, talking about down by the levee. There was a soul for guitar player, and I found out his real name was Billy. But people called him Funky Fingers. Y'all say it with me. Funky Fingers. Funky Fingers. So hard, it looked like it was in a daze. Sometimes they'd sit smack dab in the floor, watch him and be amazed. And Billy would play so hard, he'd work himself into a groove. And when his music started to get into you, your feet couldn't help but move. And they said, Funky Fingers. Stop, but we're gonna do something. Oh, Lord, I must say. Give me a little organ in there. All right, let me sing now. Billy would ride his groove till he'd get in a bad sweat. And then he'd stop and explain to the people, so y'all ain't seen nothing yet. Say to him.
Let's listen to it.